ahora pues abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Y Rusi de Gracia.
¿Qué tal?
Hoy dos, porque no os cabe nada más ya.
Hay mucha tela.
Vais con matáis ya con dos.
Venga.
También tenemos a Antonio Martínez Ron y su diccionario del asombro. Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Me encanta porque cada vez que pones una foto cuando estás en este programa, en efecto, es la mejor promoción del diccionario del asombro, porque abres tanto los ojos que tú mismo pareces un tipo asombrado.
Sí, sabes que es como un tic. Cada vez que me hago un selfie abro mucho los ojos. Es como pues si fuera automático.
Sí, sí. Si les apetece dejarnos un audio para cualquiera de los contenidos, el de siempre, 638-442-081. ¡Venga esa marcha! ¡Que no decaiga! There's a home place under fire tonight in the heart. ¿Este es Bob Dylan?
Vaya subida.
¿No tenían Leonard Cohen
o es ahí? ¿O es Willie Nelson? ¿Es Willie Nelson? Ya les confundo.
Subidón, ¿eh? Un subidón.
Ojo. Bueno, espérate, espera.
Ah, vale.
¿Paco Ibáñez?
Bob Dylan tiene 82 años. Vale. Willie Nelson tiene 90 años.
Vale.
Y acaban de anunciar...
And a hole in the sky where God used
que se retiran. ¡Qué va!
¡Ah, pensé una gira!
¡No! Que van a ir de gira juntos.
¡Venga!
¡Menuda juerga!
¡Una gira! ¡No me lo pierdo!
Una gira de 26 conciertos por Estados Unidos todo este próximo verano, en que ya habrán cumplido uno 83 y el otro 91 años.
En total, 174.
Bueno, pues nos reímos, pero los fans en todo el mundo están como locos buscando billetes de avión para ir a las poblaciones en las que actúen, ¿eh?
Claro que sí, y de telonero está Gallego. DJ.
Las compañías, me imagino, que te ofrecen un seguro por óbito, ¿no? O sea...
Bueno, yo imagino, a ver, los Stones cuando van de gira se llevan un geriatra.
Mm-hmm.
Pues estos también, geriatra, un reumatólogo, tendrán que llevar de todo. Y no es que seamos edadistas, pero no. A ver, resistir un concierto con 91 años y 83, pues tampoco es muy normal.
Ya,
o sea,
pero...
también hay que saber decir adiós en algún momento de la vida, ¿no? Digo yo.
Vale, pero ¿y lo bien que se lo pasan?
Ah, no, claro.
Llegar sí, a la muerte encima de un escenario disfrutando de lo tuyo también no está mal, ¿eh?
Bueno, visto así...
There's a home place under fire tonight in the heart, man.
Yo voy a hacer mesa de redacción hasta los 110.
Sí. Charles Aznavour estuvo también, bueno, no, yo qué sé, o sea, hasta edades increíbles sí. Sobre el escenario.
Bueno, ya está, vale, que si no vamos a dormirnos todos y tampoco es eso. No,
voy a comprar el disco.
Sí. Ay, que les tengo que decir una cosa. Bueno, acabamos de regresar de Navarra, pero volvemos a Navarra.
¿Hoy?
Casi.
¿Qué susto?
Casi.
Sí, lo sé, ya me quedo allí.
Vamos a emitir, sí, eso he dicho yo. Qué pena que no nos hayamos quedado en Navarra y hubiéramos hecho los dos días juntos. Pero no, hemos vuelto a casa y volveremos a marcharnos el próximo lunes por la noche para llegar a un especial que hacemos en Pamplona. Ojo a los pamplonicas que nos escuchan, los oyentes fieles, si quieren venir a vernos, como hacemos este espacio de radio. Les esperamos en la Sala Pío Baroja del INAP. Sala Pío Baroja del INAP. Y va a estar allí Marina Martínez Vicens, estará Rusi de Gracia, estará Nuria Torreblanca. Bueno,
yo lo estoy valorando, porque la última vez me fui a Tudela.
Tú recibes... Ah, bueno, claro.
¿Te acuerdas? Me dejé en Tudela y dije, ¿cómo es que no hay nadie de Onda Cero aquí?
Esperándome, sí.
Por cierto, que ayer estábamos Borja y yo pidiendo un bocata en un bar de Tafalla y había una conductora de autobús majísima que nos vio, que seguía el programa, que había ido hasta allí solo a vernos y nos llevó a la estación. Y, o sea, que es maravilloso que los oyentes sean así de entregados.
Bueno, al gabinete del próximo... Será el martes que viene, ¿eh? Vale. He dicho el día, no. Es el martes que viene.
En Tudela, venga.
Martes. No, en Pamplona, perdón. No me líes. Irán el profesor Julián Casanova, Elisa Beni y Julio Leonard. Así que, bueno, ya lo iremos recordando, pero que les esperamos en la Sala Pío Baroja del INAP en Pamplona el próximo martes, que es día 5 de marzo, ¿vale? Bueno, estamos en año bisiesto, felicitamos a todos los que nacieron un 29 de febrero, Hacía 4 años que no cumplían, claro, pobre gente, la del 29 de febrero, ¿eh?
Sí, 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 el presidente del gobierno es del 29 de febrero, pero hoy hemos querido conocer a gente con menos renombre. Bueno, nacer el Día de Reyes o el de Navidad ya es complicado, porque, claro, la fiesta eclipsa el día en el que se supone que tú tienes que ser protagonista, pasas a un segundo plano, pero ya nacer el 29 es que desapareces directamente. 3 de cada 4 años... no existes. Hoy nos queríamos preguntar qué se siente, al cumplir un día que solo existe los años bisiestos. Y hemos llamado a alguna gente a la que le pasa eso. Por ejemplo, Amanda, que es amiga de Rugger, por cierto, nació el 29 de febrero a las 23:45. Faltaban 15 minutos para el 1 de marzo.
Mi padre, cuando fue al registro, la Guardia Civil le dijo: hombre, no era la putada la niña de registrarla el día 29. Entonces, oficialmente en mi DNI pone que yo he nacido el 1 de marzo. Pero cuando yo supe de esto, dije: no, 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 yo soy del 29, entonces yo lo celebro una vez cada 4 años.
Cuando era niña, la gente la felicitaba el día 1, que es lo que como la registraron, pero ella reivindicaba el 29. Y luego, ¿qué pasó? Que apareció Facebook y ella dijo: no, no, yo aquí pongo mi fecha real, el 29.
Que ahora yo tengo gente que me felicita el 28, cuando está el 29, el 29 y también el 1 de marzo. De no celebrarlo, de golpe es como una fiesta, porque lo bueno además es que mucha gente se acuerda de que yo he nacido el 29 y me felicita.
Eso,
más gente de lo normal,
claro,
diría yo.
Claro,
claro. No te olvidas, ¿no?, de que alguien ha nacido el 29.
Claro, claro.
Otro ejemplo, el de Francesc, que él, cuando el año no era bisiesto, también lo celebraba el 1 de marzo, y si hacía 29, si había 29 ese año, pues el que le tocaba, ¿no? Aunque no de una forma especial, dice, tampoco le hacían especiales festejos. Cuando era niño, como a todos, pues la diferencia no le gustaba.
Que a mí de niño no me gustaba haber nacido un 29 de febrero porque, bueno, los niños son bastante más crueles y bromean con cualquier diferencia que tú tengas. Se reían mucho, ¿no?, del hecho de que yo tuviera, pues, 3, 4 años o lo que fuera que tocara según el cómputo bisiesto, ¿no?
Claro, según el cómputo bisiesto la edad cambia.
Pensaba que había dicho puto bisiesto,
ya,
que no le gustaba para nada.
Bueno, que le estuvieron felicitando el día 1 y le pasó lo mismo que Amanda, que luego llegó Facebook y que cuando no es bisiesto lo mueve al día 28.
Y desde entonces, desde que empezó a ver Facebook, que la gente me felicita más el día 28 y muy poca gente, solo prácticamente mi familia, me celebran el día 1 de marzo cuando no hay un día 29. Sí que hay gente que lo que hacen es felicitarme a las 12 de la noche entre el 28 y el 1.
¡Qué concreción, por Dios!
Hay que ponerse una alarma para felicitar a Francesc.
Bueno, bueno,
este año cumple 10 años, o sea, 40.
Claro, claro, claro.
Y Amanda cumple 12, dice que su hijo ya es mayor que ella.
Está muy bien. Si hoy celebran sus cumpleaños, cualquiera de los oyentes, cuéntenos cómo ha marcado su vida haber nacido un 29 de febrero y qué día lo celebran, si el 28 o el 1 de marzo ya. Nos cuentan. Dice por aquí un oyente, Alberto, que pamplonica es el chorizo, que el gentilicio es pamploneses o pamplonesas.
Ah, vale.
Perdón. Yo había oído muchas veces pamplonica también, así en plan cariñoso. Pues no, me dice Alberto que ni hablar, que pamploneses o pamplonesas. Bueno, queda dicho. Y luego Juanjo nos dice que un poco de respeto al premio Nobel, a Bob Dylan se refiere.
Sí, sí.
Dice, no se le van a dar el premio Nobel al miserere de Serrat, que tiene que nacer 20 veces para compararse con Dylan. Dice, esos bostezos que habéis puesto denotan la inteligencia y la cultura de la basura del programa que tenéis.
Sí.
Vale, Juanjo, cuando, gracias.
Cuando un hater es tan hater, es que mola, se da la vuelta.
Muchísimas gracias, Juanjo. Me gusta que seas tan tolerante con los gustos ajenos. Gracias, majete. Vale. Vamos a ver, biohíbrido. ¿Qué es biohíbrido? Palabras que hoy nos trae Antonio Martínez Ron.
Bueno, hoy os traigo una serie de palabras que ejemplifican que la mezcla es buena y natural. El biohíbrido es un concepto muy novedoso, o bastante novedoso en ciencias, referido a un tipo de sistemas en los que se combina, por un lado, componentes biológicos y por otro, componentes de la ingeniería. Y os voy a poner un ejemplo. Quiero que escuchéis este sonido.
Bueno,
esta mujer que habla en perfecto polaco, como podéis distinguir, es Anna Zanowicz y es responsable del sistema de control de calidad del agua de la ciudad de Varsovia.
Anda.
Lo que está explicando y lo que está enseñando en este vídeo de YouTube es un sistema por el cual se controla la calidad del agua que consumen los habitantes de Varsovia. Y esto consiste en 8 mejillones. Sí, no me he vuelto loco. Ocho mejillones que están conectados con una serie de muellecitos y cables que detectan cuando se abren o cuando se cierran, de tal manera, y están dentro del agua, filtrando el mismo agua que va a consumir la población. En el momento en que 6 de los mejillones se cierran y el sistema lo detecta, el suministro al agua de la ciudad se corta para evitar un posible envenenamiento, porque estos mejillones, que se renuevan cada cierto tiempo, no están ahí como plantilla fija, digamos, actúan como una especie de canario en la mina. Están funcionando como sistemas biohíbridos que permiten tener un diseño, tecnológico más eficiente, porque la naturaleza es mucho más sensible en muchas ocasiones y está más refinada que el mejor de nuestros dispositivos. Claro. Hay algunos proyectos de este tipo, por ejemplo, Robocenosis, es otro proyecto donde también utilizan en Polonia mejillones, pero también están utilizando pulgas de agua, que son unos pequeños crustáceos que tienen la particularidad de que cuando el agua está un poco contaminada empiezan a dar vueltas en espiral. Lo que hace este equipo es poner a un grupo de pulgas de agua dentro de un cilindro, lo sueltan dentro de un lago, ese cilindro está monitorizado, está observando lo que hacen las pulgas de agua, y si en un momento determinado el agua está contaminada, las pulgas se vuelven locas y el sistema lanza una alerta temprana, mucho más temprana que cualquier sistema de cata que hagamos en un río periódicamente. Y hay otro sistema, otro proyecto, en este caso español, dirigido por Laura García Carmona, del Instituto Tecnológico de la Energía, que se llama Watch Plant, que consiste en utilizar, más o menos con el mismo tipo de estrategia, plantas. Su estrategia consiste en poner plantas en, probablemente en zonas estratégicas de una ciudad, estar monitorizando cómo se encuentran destresadas esas plantas, porque tienen también un sistema de detección de contaminación muy eficiente que podría servir para tener incluso lecturas de una posible fuente de contaminación antes de que lo hagan los sensores de los ayuntamientos sobre partículas y demás. Y me decía Laura que hay varios proyectos financiados por la Unión Europea dentro de lo que se conoce como un nuevo concepto, que es inteligencia ambiental.
La idea es crear una hoja de ruta de lo que llamamos environmental intelligence. El caso es intentar entender si la naturaleza tiene datos a nuestra disposición que aún no estamos sabiendo ver, o los vemos pero no sabemos interpretar, buscar herramientas que nos permitan acceder a ellos y poderlos usar para beneficio humano, porque la naturaleza nos está diciendo también muchas cosas y a veces pues no, o no la estamos escuchando o no, que no sabemos entenderla.
Bueno, ahí tenéis varios ejemplos de biohíbridos, que es el concepto que os traía
hoy. Muy interesante.
Hoy, que, hay amplitud de multitud de proyectos en los que se está aplicando un poco esta lógica.
Es volver a lo básico, es volver a la naturaleza. O sea,
aprovechar lo que la naturaleza sabe hacer. Claro. También hay edificios que se están empezando a construir dejando unas estructuras por las que luego las plantas construyen parte del edificio, como se hace, por ejemplo, con los puentes colgantes en la India. Uh-huh. Se están utilizando para fabricar nuevos materiales que están hechos con componentes biológicos. Incluso hay un español, Rubén Costa, que está desarrollando un BioLED, que es una luz LED que está producida por bacterias E. coli, con lo cual tenemos todo este campo de exploración que va a ser probablemente parte de nuestro futuro.
O sea, biohíbrido, como eso el nombre indica, componentes biológicos y componentes de tecnología o de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, lo de los mejillones me ha llegado al alma, ¿eh?
Hay que verlos, hay que buscarlo, porque es increíble.
Sí, desde luego, voy a buscar esas imágenes y seguro que los oyentes también están haciéndolo ya. Bueno, seguimos. Hay un grupo de sacerdotes, bueno, la que han liado, el grupo este de curas, madre mía. Desde ayer por la tarde no se habla de otra cosa.
Sí, la que ha liado el pollito que dice.
Porque resulta que han deseado que el Papa se vaya al cielo cuanto antes. Entonces, claro, pues todo el mundo ha interpretado lo que ellos querían decir.
Sí.
Ha ocurrido en una tertulia que tenían en YouTube. Ahí había varios religiosos de Toledo, jajajuju, ¡ay, cómo rezo! Estoy rezando mucho para que el Papa se vaya al cielo cuanto antes.
Sí. Los participantes en esta tertulia son 5 curas, 4 de Toledo y 1 de Estados Unidos. Y no es un chiste, ¿eh? En un momento dado, el sacerdote Gabriel Calvo Zarraute dice: rezo mucho para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes. Y este deseo es compartido por el sacerdote estadounidense Charles Moore con un: yo también me sumo a las oraciones. Y luego, jiji, jaja, como decías tú, pero bueno, es mejor que lo... oigamos, porque eso, hay como risitas en medio.
Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes.
Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera.
Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre.
Padre Moore, somos muchos con esa intención.
Pues a ver si rezamos más fuerte. En fin, que bueno, en fin.
A ver si rezamos más fuerte. El comentario. Sí, aguántame el cubata un poco. Aguántame la hostia. Sí. La conversación, tal y como la recoge ToledoDiario.es, se produjo el pasado 22 de febrero en clave laica, para que lo entienda la gente que no es de misa. Estos curas de Toledo son como la niña que pedía que el cole explotara, pero esta vez con el director dentro.
Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
Maravillosa la niña.
A ver si el colegio se va al cielo cuanto antes también. Madre, pues un poco mía. Es la misma idea, ¿eh?
Sí.
En una nota remitida a los medios, la Archidiócesis de Toledo ha mostrado su profundo rechazo por estas manifestaciones. Afirma haber comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones y deja abierta la puerta a otras medidas de corrección, aludiendo así a posibles acciones disciplinarias. Pero atención, misterio, concurso. ¿Habrán pedido estos curas perdón? Opción A, sí. Opción B, era toda una broma, la culpa es de los medios que no lo entienden.
La B. Hombre, claro.
Pues la nota dice: sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes. Es un comentario de mal gusto, pero no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido. La culpa es tuya por leer mal.
Claro.
No le haga gracia al chiste, que se vaya del pueblo, claro.
Claro, aquí somos muy chistosos y vosotros sois comunistas.
Bueno, esto que dicen del pobre Papa, ¿eh? Pobre Papa Bergoglio.
Claro, por eso cierto, hay una muerte.
Hay una frase muy buena del Papa. El Papa no ha dicho nada todavía, pero he encontrado una frase que me gusta, que no se malinterprete, ¿eh? Que luego. Pero una frase de 2017 que dice: es mejor ser ateo que un mal cristiano. La dejo.
Sí.
Que se la apliquen, ¿no?
Pues eso. A la vuelta les contamos qué es un cerdolí.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada 4 años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El mejor estreno de ficción en 2 años.
¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras familias.
La serie más vista de la televisión.
La familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
Sabía que algún día lo pagaríamos.
Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4:15 de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Venga, seguimos aprendiendo palabras con Antonio Martínez Ron. ¿Saben ustedes qué es un cerdolí? Bueno, todo está explicado en la propia palabra, ¿no?
Efectivamente, una mezcla entre cerdo y jabalí. La palabra está aceptada desde el año 2022 en el diccionario de la RAE. Previamente ya se había convertido en un inmenso problema ambiental porque este híbrido es el fruto pues de la suelta accidental de cerdos vietnamitas en la naturaleza, en buena parte porque se pusieron de moda. ¿Os acordáis que tenía George Clooney un cerdo de estos? Bueno, pues los cerdos parecen chiquititos, pero luego crecen, van al campo, cuando los sueltan nos escapan, se enamoran de un jabalí y empiezan a tener crías como locos. Se enamoran, sí, esto es así. Y en vez de tener 4 crías por temporada como tienen los jabalís, estos tienen 16, con lo cual
toma.
La capacidad de reproducción es inmensa.
¿Y eso? El cruce es especialmente fértil.
Eso es, porque tienen un poco la fertilidad del cerdo y el pelo largo del jabalí. O sea, son como un heavy, pero de los 80, pero metalero, ¿no? Y bueno, el caso es que son un grandísimo problema en muchísimas comunidades autónomas. Se ha prohibido expresamente la comercialización como mascota por este problema ambiental. Y me parece una palabra muy interesante, cerdolí, y muy reciente, para explorar otras mezclas híbridas que hay por el diccionario, ya que hablábamos antes de híbridos.
Venga, otras mezclas.
Por ejemplo, una muy conocida que a mí me encanta es la del ligre.
¿El ligre? Sí, señor.
Que viene a todos a la cabeza, es una mezcla de león y tigre, que fue muy popular cuando en los circos se podían tener animales, y salía pues esta criatura un poco extraña que tenía rasgos un poco de cada uno de los dos felinos. El más conocido es la mula, que es un cruce entre un burro macho y una yegua.
Sí.
Pero la mula no puede parir, ¿no? No puede reproducirse.
La mula luego no es semi, tiene estéril, una semi esterilidad, porque hay una incompatibilidad en el número de cromosomas, ¿no? Son distintos y es muy difícil que se reproduzcan. Pero sabéis, esto sería, la mula es el cruce de un burro con una yegua, pero ¿sabéis cómo se llama la mezcla de un caballo con una burra?
Caballo no. Con una burra. ¿Sabes?
También tiene su palabra, es burdégano, tiene dos de hecho, burdégano o burreño, ¿vale? O sea que suena...
Vale, o sea, la mula solamente se da cuando el burro es macho y la yegua es la hembra,
Al contrario, o sea, cuando es al contrario, pues es un burdégano o un burreño. También se pueden mezclar, los burros le hacen a todo, con las cebras.
¡Qué barbaridad!
El resultado de la mezcla de una cebra con cualquier animal...
Es un zurro.
Es un cebroide. Pero la mezcla de la cebra con un burro es un cebrasno o un mulasno.
Caray. Zurro.
Yo esto no lo he visto, debe existir, pero esto no lo recuerdo. No recuerdo haberlo visto.
Aquí por la diagonal.
En el campo para encontrar uno. Y luego, ¿sabéis lo que es un zubrón con Z también?
No.
Zubrón, algo de cebra seguramente, pero...
No es de Z. Curiosamente, es una mezcla de toro o vaca con un bisonte europeo. Y sale un bicharraco al que se le ha puesto el nombre muy ilustrativo.
Eso como ha ocurrido, también un descuido de alguien, porque no es normal, ¿no?
El amor está en el aire. Uno sale al campo, igual que te entra la gana de comer, pues te entran las otras.
Bueno, pero debe ser una vaca o un toro que han quedado perdidos en una montaña.
Y se conocen por Tinder.
Claro, claro.
Y el mejor de todos, a mí, es el que más ilusión me hace, es el balfín. No sé si lo habéis oído alguna vez.
¿Con ballena?
Balfín, muy buena intuición. Ballena más delfín, balfín.
Pero ballena pequeña.
Pero que te chafa.
Es un cruce de delfín con la orca. Y invito a todo el mundo, en inglés se llama wolfin, que también está muy bien buscado.
Wolfin.
La combinación. Si buscáis las fotos en internet del balfín, vais a flipar, porque tiene el aspecto, digamos, anatómico exterior de un delfín, pero más oscuro, y en vez de tener esa boquita tan sonriente que tienen los delfines, tienen una boca llena de dientes de la orca que da miedo verlo. Es una especie de cosa horrible.
Le faltan unos brackets
para corregirlo.
El balfín,
efectivamente. Qué cosa más rara.
Y ahí os dejo todos estos híbridos para que coleccionéis, como hago yo.
Ostras, estaba pensando que a pesar de las diferencias, pensando en la cópula entre la orca y el delfín, estar en el agua es una ventaja. Es una ventaja, claro, porque nadie pesa más que otro.
Claro. No importa menos.
Eso en tierra firme.
Y dónde es arriba y abajo no lo sabes.
Claro.
Los delfines tienen muchísimo peligro porque son, digamos, que están muy por la labor. A la mínima, incluso con humanos, se lían y...
Ah, bueno, ¿sí?
Terrible.
Madre mía, pues nada, eso es un balfín. Agradezco que nadie haya perpetrado el chiste del oso hormiguero.
Sí, yo lo he hecho.
No le he oído.
Yo tampoco. Vaya hombre,
pero
o sea que
me... tenéis oído selectivo, ¿no? Claro.
Pues nada.
Lo hemos visualizado todo.
Es que no lo puedo evitar, yo ese chiste.
No, es que realmente es bueno.
Sí que es bueno.
Sobre todo la respuesta.
Te viene a la cabeza, claro. Sí, sí.
¿Habéis visto ya en redes las imágenes del timo de Willy Wonka en Glasgow? Bueno, resulta que la policía, ahora se lo contamos, si se lo perdieron, la policía tuvo que intervenir después de que las quejas y las llamadas de un montón de familias fueran enormes, ¿no? Habían comprado los pobres entradas porque creían que iba a ser una experiencia inmersiva en la fábrica de chocolate de Willy Wonka y...
Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
Bueno, pues era...
A ver, ¿qué pasó?
Un supuesto museo interactivo que iba a recrear la fábrica de chocolate, costaba $40 la entrada, hacía pensar que aquello iba a estar muy bien, los anuncios se habían hecho con inteligencia artificial y claro, los niños pensaban que iban a caminar por una selva de piruletas gigantes, a navegar por ríos de chocolate mientras unicornios sobrevolaban el lugar. Decían que iba a ser un viaje lleno de creaciones maravillosas y sorpresas encantadoras en cada esquina, en una visita que duraría alrededor de una hora. Y claro, la gente ya está haciendo la broma de lo que pides y lo que te llevas, porque cuando llegaban las familias a la inauguración, lo que había era una nave industrial medio abandonada, con ventanas rotas, con unos pósters de la peli, cuatro figuras de corcho con forma de osito de gominola, unos cachos de césped artificial y un arcoíris. Bueno, es que se te cae el alma a los pies, parece un chiste. Y había cuatro frikis muy malamente disfrazados que lo único que consiguieron, y lo que vamos a oír es un llanto real de niño, es hacer llorar a las criaturas.
Parece un gatito.
Perdona, esto
parece
es
un gato.
Esto es un padre que ha pagado mucho, que es catalán, y está diciendo, ¿esta mierda qué es?
No, es que de verdad que no das crédito a lo que se encontró realmente la gente cuando llegó allí. Bueno, ¿nos ha pasado a todos alguna vez? A Pedro Vera le pasó en un circo.
Lo primero es que el que te vende el ticket de la entrada es el que te vende luego las palomitas y el trapecista, o sea, el mismo tío, ¿no? Y entonces llegó el momento mágico y esperado. Y que sale pues Esponja, Dora la Exploradora, Spiderman, la masa. Y son cuatro desgraciados con los disfraces que no han visto una lavadora ni un Calia en este año, persiguiéndose en círculos con cero guión. Y yo juraría que le escuché a uno: por favor, que alguien me sacrifique.
Bueno, le preguntamos a los oyentes si alguna vez han ido a algún tipo de espectáculo y os habéis sentido profundamente engañados porque aquello no era lo que parecía, ni lo que prometían, ni por casualidad.
Aquí pasó con un Rey León que la gente quería prenderle fuego a todo porque era, o sea, una cutrez, nada que ver con...
Hombre, a mí me pasó viendo Manuelita.
¿Manuelita?
Pero ahí no te engañaron.
Perdona. Eso era una película.
De Ridley Scott, ¿no? ¿Era?
Bueno, no sabes. Muy es que los papás, cuando tenemos niños pequeños, vemos unas cosas,
sí,
a veces.
Eso es verdad, eso es verdad.
Que no hay, en fin, no tiene un pase, ¿eh? Y aún recuerdo Manuelita, aún sigo yo...
Pero cuéntala, que
no,
las historias de terror las cuentas muy
pero
bien.
Pero los de terror,
bueno,
de terror.
Depende cómo.
Hay un oyente que pregunta, por favor, volvete a decir cómo se llamaba el cruce de toro o vaca con bisonte. Era Zubrón, ¿no?
Zubrón, efectivamente.
Zubrón. Sí, Zubrón, vale,
está
perfecto.
Todo buscando en Google.
Zubrón.
Es como un insulto, ¿no? Eres un zubrón.
A mí me gusta más merluzo.
Pedazo zubrón, merluzo, sí, me gusta.
Merluzo es un insulto maravilloso.
Lo que sí que es un insulto y racista es la mezcla entre blanco y negro llamado un mulato, que viene de mula, ¿no? De la pureza del caballo y la impureza del...
¿Ah, sí?
Claro. El caballo es como el animal puro, que es el blanco, y el burro es el animal impuro, que es el negro, y de aquí la palabra mulato.
¿Te lo inventas o qué?
No, 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 es verdad. Yo hice un programa, hice un programa de esto, de palabras, y esta me acuerdo.
Interesante, mulato, claro. Madre mía. Bueno, a comprar en el súper hay que tomar decisiones. Empiezas a pasear por los pasillos y hay que decidir qué compras, ¿no? Qué tipo de arroz compras, porque hay 25 tipos de arroz, 25 tipos de lavavajillas. Y dice Rouget, que siempre él va a la suya, que para él el peor momento es cuando tiene que escoger los huevos.
Los huevos.
Que el pasillo de los huevos
muy complicado.
Te da quebraderos de cabeza.
Los huevos y la felicidad de las gallinas.
Ah, vale, es eso.
Es que es duro, es difícil,
sí.
¿No? Porque estás allí y te dices, ¿qué escojo? ¿Las gallinas camperas y felices? Vale, sí, pero, joder, media docena de huevos de gallinas muy felices vale 2,50 €. En lugar de feliz no pueden estar contentillas. Simplemente contento. ¿Dónde están los huevos de gallinas resignadas?
No, esos ya no,
no.
Eso
bueno,
ya no lo quiero.
Pues
yo.
Mira, no quiero gallinas felices. Quiero criadas en el suelo, que es un poco más barata, 2 €. Pero ¿qué pasa? Este mes solo me quedan 10 € en la cuenta. A ver, algo más baratito. ¿Huevos de gallinas de familias desestructuradas? ¿No hay a 1,40? No. Vale, voy a pedir un bizum a mi madre para comprar huevos de gallinas que pasten libres, pero valen 6,000 € la media docena.
Qué bueno, exagerado.
Bueno, como veis, no es fácil escoger los huevos. Y es verdad que te pasas mucho rato mirando allí las hueveras y dices, hoy qué voy a hacer, ¿no?
A no ser que conozcas ya las marcas y vayas a tiro hecho.
Sí, o depende de que no es. A veces es una actividad difícil entre Hamlet y la decisión de Sofía. Bueno, lo mejor es conocer la realidad de cada criadero. El otro día vimos a una señora a la que las gallinas la seguían por todas partes y parecían felices, los dos, ella y las gallinas. Eran gallinas criadas en el Pazo de Vilane, en Lugo, y ella es Nuria Varela, la fundadora de esta granja de gallinas en libertad. Le hemos preguntado un par de cosas. La primera, a ver, ¿cuáles son los horarios de la gallina feliz?
Las gallinas en libertad salen por la mañana, pues a las 9:30, a las 10 de la mañana o así, y luego se recogen cuando acaba el día. Las gallinas se recogen solas. Ellas, cuando van viendo que se va poniendo la luz, se van retirando ellas solas al gallinero.
Bueno, es como mi hijo en verano, que va alargando, ¿no?
Claro.
Llámame, ya vendré. Pues eso en Galicia, esto pasa en Galicia, claro, en verano las gallinas están de farra hasta las 11.
Pues en Galicia, por ejemplo, podemos tener las gallinas fuera hasta las 11 de la noche. Sí, porque en junio en Galicia es de día, a
sí,
las 11 de la noche.
Es verdad, es verdad. Y en cambio por la mañana es oscuro, por eso salen las gallinas, decía, a las 9 de la mañana.
Un poco más tarde.
Es que en invierno es noche, a las 8 sí. y pico 9 de la mañana
son
en Galicia.
Como Pepe Colubi cada día, que se levanta tarde y se va a dormir también tarde. En el Pazo del Vilán, dentro del gallinero, pues les ponen un poco de pienso, una mezcla de cereales, leguminosas, semillas y alfalfa, un buen alimento, y luego las dejan campar fuera, donde cogen piedras, semillas, para hacer funcionar mejor la molleja. Pero atención, Nuria, ¿es verdad que los huevos salen mejor si son de gallinas felices?
Nosotros pensamos que si los animales están bien, pues ese producto es más saludable, ¿no? Pero hay algunos estudios en algunas uh-huh. universidades americanas, pero yo no tengo realmente un dato científico que diga, no, es que este tiene menos grasa saturada, o sea, es el huevo, un huevo es un huevo, ¿no? Pero sí que desde luego, depende de cómo está el animal, pues el producto es de una manera o de otra.
Bueno, al final, si las gallinas son felices, nosotros somos felices, Nuria es feliz, y al final se pueden hacer amigas también con las gallinas, e incluso, a veces, les ponen nombre.
Si a una gallina tú la coges con cariño y la acaricias, esa gallina se va a quedar contigo, va a agradecer el cuidado, va a agradecer lo que le estás haciendo. Que las llamamos María, María Jesús, María del Mar, María José, entonces cuando decimos María vienen todas juntas, porque no saben cuál de ellas es.
Pues ya está, María.
Son buenos esos huevos, ¿eh? En el Pazo de Vilanes.
Pazo de Vilanes, sí, buena sí. gente,
lo
buenos
huevos.
Lo
que no nos has contado es lo del 0, 1, 2, 3.
Bueno, mira.
Es pues interesante.
Que eso gallego, ¿no?
Es que lo busque la gente. Además, el 0 es lo mejor. Lo otro, pues ya, peor. Para abajo, para arriba, ya está.
Lo mejor el 0.
Claro, lo mejor.
Bueno, gallinas en libertad. Estupendo. Pues nada, así lo dejamos. Vamos a por más palabras. Olobionte. ¿Qué es? ¿Qué es olobionte?
Es bonito, ¿eh? Suena un poco a mitológico. Es, sí, viene sí. del griego, olos, todos, bionte, ser vivo. Y es el nombre que reciben aquellos organismos que son fruto de la asociación de varias especies. Con un ejemplo lo vais a entender mejor. Los líquenes son el olobionte por excelencia. Porque los líquenes en realidad son una asociación entre un hongo con o bien algas o bien bacterias que son las que ponen la parte de la fotosíntesis. Uno sin el otro no pueden vivir, y de tal manera que lo que parece un solo organismo, el líquen, en realidad son como esta agrupación de vecinos que unos hacen unas cosas bien y otros hacen otras, ¿no? Este concepto de holobionte es muy interesante en biología. Lynn Margulis, que fue la descubridora de la endosimbiosis, descubrió y propuso que las mitocondrias que aparecen en las células eucariotas, que son como nuestro, digamos, lo que somos nosotros, en realidad son antiguas bacterias que se asociaron con otras células y de esta asociación surgió la vida tal y como la conocemos hoy en día. Entonces, los holobiontes, incluso hay algunos investigadores como Meldrin Sheldrick, que dice que todos en el fondo somos así, somos híbridos de un montón de cosas y que somos todos holobiontes o todos somos líquenes, porque en el fondo nosotros somos como el medio de transporte de las miles y, bueno, millones, trillones de bacterias que viven en nuestro organismo y que regulan cada una de las funciones que hacemos metabólicas, ¿no? Por y que Dios. Son mucho más importantes a veces que un número casi similar al número de células que componen nuestro cuerpo.
¡Somos un taxi!
Sí, sí. Si lo miras, hay quien piensa que las bacterias son las verdaderas dueñas del planeta. Nosotros solo somos un accidente. Pasará cuando Putin apriete el botón. O quien venga, pasará todo y más que las cucarachas quedarán las bacterias.
Bueno, ya ha sido el último día del Mobile World Congress de Barcelona. Es esa feria tecnológica tan importante, la más importante del mundo. Y me ha hecho mucha gracia porque hoy hemos leído un estudio muy interesante de lo que han estado haciendo los asistentes. O sea, ellos por ahí paseando y alguien controlándoles a través de una aplicación en su móvil, claro. O sea, en 4 días de congreso que llevan, lo sabemos todo. La primera conclusión, Guillem, buenas tardes.
Muy buenas.
Es que no han madrugado nada.
Hombre, madrugar lo que es madrugar, no mucho. Mira, el estudio lo ha elaborado Telefónica a través de su programa Smart Steps, que cruza los datos de redes móviles de los congresistas y puede saber cómo se han comportado. Por ejemplo, durante los 4 días que ha durado el Mobile, los congresistas han asistido a la feria por la mañana.
¿Pero a qué hora de la mañana?
Pero no a primera hora.
ya verás.
El pico se ha registrado hacia el mediodía e incluso un poquito más tarde.
A las 12.
Sí, venga, a las 12.
Seamos claros. A las 12 van llegando a las 12. Vale,
sí, bueno, un alto porcentaje ha aprovechado para almorzar en la ciudad y luego acudir a la feria.
Ajá.
Luego a las 5 de la tarde se ha registrado el pico de salida.
¿A qué hora cierra el Mobile? A las 8.
Sí, bueno, durante los 3 primeros días cerraba a las 7, 7:30 y hoy cerraba a las 4.
Vale, pero se acaba a las 7:30, pero hicieron a las 5 y ya no
vamos.
De 12 a 5.
De 12 a 5, o de 1 a 5.
Vale, vale.
Como las gallinas felices, se recogen cuando se va el sol.
Sí, bueno, es el etiquetaje del congresista feliz.
Exacto.
Salían todos los congresistas en masa y aprovechaban para realizar visitas culturales por la ciudad. Un 14% diario ha acudido a la Sagrada Familia y un 16% ha ido de compras al Paseo de Gracia, que son las dos principales zonas donde además también se alojaban. Además, el 15% se ha alojado en el Port Bell y otro 15% en el Hospitalet y un 12% en el Ensanche.
Tremendo esto. O sea, tú vas a un congreso y te están monitorizando. Uh-huh. ¿Cuánto faltará para que las empresas puedan monitorizar nuestros teléfonos y saber en todo momento dónde están los currantes?
Bueno, ya lo saben, pero no te lo dicen.
Ya, pero es que en este caso lo han hecho público, claro.
Claro, han hecho público, digamos que son datos anónimos.
Sí, son anónimos, ya.
Una nube de datos.
Solo faltaría.
Brutales.
Que dijera, el señor Smith ha entrado a la 1.
Ha entrado en el súper, se ha comprado un huevo del 1. Se lo ha comido allí mismo.
Claro, no puede ser, es que es muy curioso esto, ¿eh? Bueno, en fin, luego hablamos de otros inventos que hayas visto este último día de la feria. Sí. Luego hablamos, pero que ahora vamos a hablar un momentito, porque justamente se está acabando el Mobile, pero se está celebrando el tercer foro de sostenibilidad de BBVA, que es un encuentro al más alto nivel que busca soluciones económicas sostenibles, ¿no? Saludamos a Toni Vallabriga, que es el director global de inteligencia en sostenibilidad del BBVA. Señor Vallabriga, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julia.
Bueno, creo que en nada, a las 4:30 arranca este tercer foro que organiza BBVA. Supongo que estará todo listo, ¿no? ¿De qué va a versar? ¿Cómo van los objetivos?
Pues sí, efectivamente, empezamos en pocos minutos. La verdad es que es una oportunidad increíble. Bueno, pues hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Como sociedad, retos de cambio climático, de circularidad, economía y naturaleza y crecimiento inclusivo, y sobre todo, pues bueno, compartiremos soluciones, que yo diría que es lo importante, ¿no? Más allá de los retos, compartiremos cómo a través de la innovación y a través de las nuevas tecnologías podemos descarbonizar nuestro mundo, cómo podemos apoyar este crecimiento que no deje a nadie atrás, ¿no? Y también, por supuesto, compartiremos cómo desde el sector financiero jugamos un rol fundamental para acompañar a toda la economía, ¿no?, en esta transformación.
Cada vez hay más empresas, cada vez hay más empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. Supongo que la clave, siempre lo decimos en este programa, la clave es que lo sostenible sea rentable, ¿no? Por ahí se convence más rápido a todo el mundo.
Así es, así es. De hecho, esta transformación solo tendrá sentido si tiene sentido económico y es justa y no deja a nadie atrás, ¿no? Y bueno, de hecho, es necesario ese sentido económico porque necesita el mundo transformarse de una forma increíble. Necesitamos invertir el 8% del PIB durante 30 años y se necesitan esas condiciones que permitan que esto sea atractivo y sea rentable, ¿no? Cada vez lo vemos más, ¿eh? Hay más tecnologías disponibles, la generación eléctrica renovable, la eficiencia energética, la movilidad y también, por supuesto, cada vez vemos más empresas que están desarrollando soluciones y productos sostenibles porque ven que, evidentemente, las nuevas generaciones cada vez son más sensibles a estos temas, ¿no? Por lo tanto, yo, en definitiva, sí que lo que nos estamos viendo es que las empresas entienden que, efectivamente, la sostenibilidad no es un coste, sino que la sostenibilidad es una oportunidad de crecimiento y de negocio. Y como tal se está abordando, ¿no? Así que esto es un poco la tesis principal del evento de hoy.
¿Y las soluciones financieras sostenible, podemos decir, que ofrecen los bancos a los clientes, en este caso, en vuestro caso, ¿cuáles serían?
Bueno, yo diría que el sistema financiero de los bancos estamos haciendo un trabajo importante para, como decía, acompañar, ¿no?, a todos los clientes, a las empresas, instituciones, a las pymes, importantísimo, y también, como no, a las familias, en soluciones que permitan, pues, abordar estos retos de descarbonización y de capital natural, etcétera, ¿no?, y de agua, por ejemplo, que es un tema muy relevante en algunas partes de nuestro país, ¿no? Pues bueno, ahí hay de todo. Hay soluciones desde el punto de vista de, digamos, de autoconsumo para aquellas familias y aquellas empresas que quieren realmente, pues, generar energía eléctrica, para movilidad. Soluciones cada vez también desde el punto de vista de financiación a la vivienda, tanto hipoteca como préstamos de eficiencia energética. Por supuesto, también los bancos, en caso de DUDEA, estamos trabajando mucho para abordar el tema de hacer asesoramiento a nuestros clientes, ¿no?, para que conozcan su huella y podamos ayudarles a reducir su huella. Tenemos una app que ya está siendo utilizada por millones de clientes para realmente reconocer estos temas, y esto nos ayuda también a que sean más conscientes de la importancia de su reducción. Y, cómo no, soluciones también de inversión. Cada vez hay más particulares y también empresas que, a la hora de invertir sus ahorros, sus inversiones, pues tienen en cuenta estos criterios de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, en general, el sistema financiero tenemos y estamos en BBVA haciendo un trabajo importantísimo para que todas esas soluciones, en el caso de España, tengamos, que nuestros clientes tengan siempre una alternativa sostenible, ¿no? Y además, alternativas que, desde el punto de vista de costes, pues también tengan sus diferenciales y sus ventajas.
Bueno, pues dejamos ya a Toni Vallabriga, el director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA, porque además creo que en breve recibe a Juan Verde. Creo que habrá una charla en público, ¿no? Este es un asesor, fue asesor de Barack Obama. Aquí le entrevistamos un par de veces y creo que hablaréis sobre la visión de Estados Unidos en torno al tema de la sostenibilidad.
Efectivamente, un tema importantísimo que en Estados Unidos está siendo muy relevante. Muchas gracias, Julia.
Gracias, Toni, hasta pronto, gracias. Seguimos con el tema del Mobile World Congress. A ver, ¿qué inventos has visto en este último día de feria? ¿Qué te ha llamado la atención? A ver, cuéntanos, Guillem.
Bueno, he conocido a Ignasi Ferrer, que es el CEO de una empresa que se dedica a recuperar el fondo marino de zonas maltratadas por el hombre. Ha creado unas estructuras de carbonato cálcico, que es el mismo material con el que se crea el coral, que en muy pocos meses son capaces de atraer a una gran variedad de especies de flora y fauna marina. La empresa se llama Ocean EcoStructures.
Ocean EcoStructures.
Lo que hacemos es, vamos a un puerto o un parque eólico o una plataforma de petróleo o cualquier infraestructura que hay en el mar y que ha generado un daño, colocamos nuestras unidades con una cierta distancia entre ellas para aprovechar el efecto de inductivo y en muy pocos meses crean ecosistemas complejos. Pasamos, por ejemplo, de las 6-7 especies que suele haber en un puerto hasta 46, generamos vida marina, biomasa, etc.
Bueno, está bien, interesante. Está bien, sí.
Por cierto,
crear estructuras de carbonato cálcico.
Sí. Por cierto, que esta empresa ha sido premiada como una de las empresas del año del 4 Years From Now, que son las startups que están en el mobile, que, bueno,
tiene mucha gracia eso, porque el 4 Years From Now Quiere decir, dentro de 4 años. O Exacto. sea, son las empresas que están montando y haciendo propuestas que van a ser, se supone, que importantes para dentro de 4 años, ¿no?
Exacto. Sí, luego, hablando de sostenibilidad, he conocido una iniciativa para evitar el desperdicio alimentario.
¡Ay! Esto me interesa.
Sí, la empresa se llama Color Sensing y ha creado un sistema para analizar la calidad de un alimento a partir de su color.
Ah, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que hay que no.
Claro, claro, pero no tienes que estar tú una a una, por ejemplo, de manzanas paquetes de carne, sino que esta empresa, con este análisis, ya no harían falta fechas de caducidad, ya que con el análisis del color nos diría qué alimentos son aún comestibles y cuáles no.
Ajá.
Miriam Marchena es la jefa de estrategia de esta compañía.
Permitiría identificar si ese alimento es apto para el consumo o no, o ya ha ocurrido algún problema, por ejemplo, cuando se transporta el alimento hay un problema con la cadena de frío, entonces el producto pues se degrada antes. Nosotros lo que estamos ofreciendo es información para identificar en qué momento ocurre esto.
Qué interesante, ¿eh? De alguna manera es volver al pasado, ¿eh?
Sí.
O sea, es volver al pasado, pero con mucha tecnología, porque antes, Exacto. cuando no había neveras ni había fechas de caducidad en nada, nuestros bisabuelos miraban y por el color y el olor ya sabían si era comestible o no.
Olían el bistec y decían, claro, esto está un poco pasado.
Pero es que ahora tenemos en casa niños o adolescentes que, como veían una fecha de caducidad en el yogur hoy, ya no se lo quieren comer.
Y un plátano con una manchita.
Claro, por favor, pero
yo me he comido plátanos negros, pero...
Claro,
el carbón.
Claro, sigamos.
Bueno, más temas. ¿Os acordáis de cuando éramos pequeños y pensábamos en el futuro los coches volarán?
Sí, claro.
Pues hay una empresa que se llama Aleph Aeronautics que ha presentado su coche volador. A ver si este año va en serio. Su creador es Jim Duchovny.
El primer coche volador es 100% eléctrico y puede conducirse y despegar verticalmente.
Funciona con una cámara de aire que está justo en la base del coche y eso le permite, no sé cómo lo hace.
Pero allí no vuela,
No, allí no vuela.
Tienen un prototipo.
Allí no vuela.
Ah, no tiene gracia.
Pero tienen la simulación de cómo lo hacen y sí que ves que el coche realmente pues se eleva a 3 o 4 metros.
Vale, o sea que en unos años coche volador. Pero sí. Hace mucho que lo venimos contando.
Cada año presento un coche volador.
¿Alguna cosa más próxima?
Bueno, hablando de coches, también he visto vehículos que irán un poco más lejos. La empresa Hewlett-Packard, sí, la misma empresa que fabrica nuestra impresora, ha presentado su prototipo de vehículo lunar.
¿Y para qué queremos un vehículo lunar? Vamos a ver.
Bueno.
Para dar una vuelta, Julia.
Hombre, por favor.
Es que en 2026, su 4x4, o mejor dicho, su 6x6, porque tiene 3 ejes, se paseará por la superficie del satélite y hará toda clase de experimentos. Norm Follett es el director senior de Hewlett-Packard.
On a SpaceX mission in 2026.
Hay una misión lunar de SpaceX en 2026 y nosotros esperamos mandar a nuestro vehículo. Les ofrecemos una plataforma científica para toda clase de experimentos y análisis en la superficie lunar.
Bueno, a mí esto me apetece menos, porque ya aquí los presentes, bueno, no sé qué Martínez Ron quiera, pero no, los demás no me veo yo paseando por la superficie lunar, ¿eh?
Siendo Hewlett-Packard, a ver si encuentran tinta barata para la impresora. Sí. Y la luna.
Primer objetivo, sí. ¿Qué más has visto?
Bueno, si hablamos de dispositivos, olvidaos de los relojes y las pulseras inteligentes, ahora llega el anillo inteligente.
Toma, un anillo.
Un anillo, lo ha patentado Samsung. La tesis de Samsung es que un anillo no es tan incómodo como un reloj y no te lo vas a quitar tanto. Javier Vitón es el jefe de producto de esta empresa coreana en España.
Va a tener una batería de larga duración y va a poder captar las pulsaciones del cuerpo, va a poder ver la cantidad de oxígeno en sangre, va a tener un acelerómetro. En definitiva, parametrizar esas funciones que tenemos por la noche, que muchas veces nos quitamos ese Galaxy Watch porque quizás pues nos es incómodo a la hora de dormir. Bueno, pues con el anillo no va a ser necesario.
¿Un anillito?
Un anillo.
Pero luego tiene una pantalla, porque para leer todo eso, ¿cómo se hace?
No, la pantalla... te manda los datos al móvil.
Ah, va por wifi luego. Exacto. Vale, que si no, menudo pantallón, un anillaco tipo... Claro.
Vale, con el telefunker en la mano.
Exacto, es un anillito. Vale. ¿Qué más?
Sí, y hablando de salud, la empresa catalana Rob Surgical acaba de inventar un robot médico capaz de realizar cualquier operación o cirugía, por muy complicada que parezca. De hecho, en el expositor lo tenían enhebrando el hilo en una aguja o realizando microcortes a una pelota de goma. Es decir, es capaz de hacer operaciones de precisión
total. El robot
total.
Tenebra una aguja.
Sí, pero súper pequeñita, ¿eh? O sea, el agujero de la aguja era súper pequeño. Jaume Amat es el responsable de Rob Surgical.
Somos capaces de detectar cuando los instrumentos quirúrgicos están tocando los tejidos críticos y podemos proteger ciertas zonas siempre controladas por el cirujano.
O sea, pero no eso será mal. De uso para los cirujanos.
Exacto.
Pero bueno, y si tú quieres operar a tu hermano claro, o tu abuelo. Claro.
Sí, madre mía. ¿Y alguna última cosa?
Bueno, siempre que voy al mobile me fijo en la marca Motorola. Ellos en el año 73 inventaron el teléfono móvil. Este año han presentado el móvil enrollable.
¿Cómo?
El móvil enrollable.
A ver.
Sí.
Que puede ser simpático.
Los grandes teléfonos son muy difíciles de llevar contigo, de ponerlos en el bolsillo. Así que este te da la flexibilidad de decir, me lo quiero poner en la muñeca. La gente puede ir a correr sin preocuparse por si tiene bolsillos o no.
O sea que es un reloj.
O sea, un reloj que te lo enrollas como si fuera de goma.
Es como un móvil de Dalí, ¿no?
Ese reloj de Dalí tan bonito.
Pues el móvil de Dalí que te lo puedes enrollar en la muñeca. Y este chico que hemos escuchado era Jeff Snow, que es el director ejecutivo de Motorola.
Me lo ha parecido.
O sea, lo próximo para los locos estos de los gadgets es el anillito y el teléfono este enrollable. Madre mía. Adiós a todos, gracias.
Adiós.
Noticias de las 4, 3 en Canarias.
Son las 4, las 3 en Canarias. Buenas tardes. El ejército de Israel dice estar investigando la muerte de más de 100 gazatíes que esperaban al reparto de alimentos en Gaza. Israel defiende que los civiles asaltaron los camiones de ayuda y que tuvo que dispersar a la multitud, mientras las autoridades palestinas denuncian una masacre sin precedentes. Asunción Salvador.
Y a todo eso se añade una reacción más, la de la Casa Blanca, que lo acaba de calificar como un incidente muy grave. En un comunicado, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dice que lamentan la pérdida de vidas inocentes y que reconocen la lamentable situación humanitaria en Gaza. Entre tanto, hay una investigación en marcha preliminar del ejército israelí que reconoce que al menos 10 de las víctimas han sido tiroteadas por sus soldados durante ese suceso que ha tenido lugar cuando cerca de 30 camiones con ayuda humanitaria llegaban al barrio de Rimal. En ese momento, miles de palestinos se acercaban a los camiones para intentar obtener ayuda, lo que habría provocado una estampida y algunas de las víctimas habrían sido además atropelladas por los camiones.
Sigue aumentando el número de víctimas en un naufragio frente a las costas de Senegal. Son ya 26 migrantes sin vida. Se sigue buscando a decenas de desaparecidos porque en la barcaza iban al parecer casi 300 personas. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
Así es, nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias. Al menos 26 migrantes y refugiados han muerto al naufragar la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Senegal, según el último balance ofrecido por fuentes locales. A bordo de la barcaza había 280 personas que partieron del norte de Senegal, concretamente de las costas de San Luis, rumbo al archipiélago español. El presidente senegalés Macky Sall ha expresado hoy su profunda tristeza por lo ocurrido. Junto a Mauritania, Senegal es uno de los principales puntos de partida de la migración en la ruta atlántica.
Tras las amenazas de Vladimir Putin a los aliados ante el posible envío de tropas de países de la OTAN a Ucrania, Bruselas ha responsabilizado al presidente ruso de todas las consecuencias de la guerra. La comisión sostiene que la advertencia de Putin es inaceptable y compara su régimen con la represión de Stalin. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Desde la Comisión Europea es, lo vamos a escuchar, rechazar las inaceptables amenazas nucleares de Putin.
All this threatening with nuclear weapons, this is absolutely unacceptable and inappropriate.
Inaceptables e inapropiadas, ha dicho, antes de comparar la Rusia de Putin con la Rusia de Stalin. Básicamente está decepcionando a su propia nación, que está viviendo bajo un puño de acero, una represión que recuerda a los tiempos de Stalin.
The Stalinist times.
Es la respuesta a la amenaza de Putin de que los países que intervengan directamente en el conflicto de Ucrania deben saber que también hay armas en Rusia que pueden alcanzar objetivos en su territorio.
La portavoz de Alexei Navalny, está denunciando, por cierto, que desconocidos están amenazando a las funerarias de Moscú y que ninguna ha aceptado de momento trasladar el cuerpo del opositor ruso que será enterrado mañana en la capital de Rusia. Y en nuestro país, Junts per Catalunya sostiene que la apertura de una causa por terrorismo al expresidente Puigdemont es una nueva maniobra de judicialización de la política. La líder de la formación, Laura Borràs, Más asegura que no renunciarán a ir a por todas. Desde el Partido Popular, la número 2, Cuca Gamarra, se felicita en cambio de que funcione el Estado de Derecho y de que Sánchez no lo controle, aunque lo intente.
Es un absoluto ejercicio de corrupción política, porque a través de ella lo único que pretende es comprar con la impunidad de una serie de personas los votos que ellos pueden determinar, ni más ni menos. Y en este sentido, pues el Estado de Derecho funciona en nuestro país y lógicamente no lo podrán frenar, porque es más fuerte que Pedro Sánchez.
Vamos ya con el deporte, Esther Rodríguez.
Hoy conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey. El rival del Mallorca saldrá del duelo en San Mamés entre Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Tienen ventaja 0-1 los de Valverde, que no pueden contar con Herrera ni Berchiche. Los de Simeone sin Griezmann ni Jiménez miden su dependencia del delantero francés. El Real Madrid sigue preparando el partido del domingo ante el Valencia, mientras se reducen las opciones de recuperación de Bellingham, que trabaja al margen del grupo. Este partido lo va a dirigir Gil Manzano. La selección femenina de fútbol, tras la recepción en Moncloa y su visita al Congreso, celebra esta tarde en Vista Alegre la Liga de Naciones conquistada en Sevilla y reanuda su actividad la Euroliga tras el parón de selecciones. Lo hace con el líder, el Real Madrid, recibiendo a Panathinaikos, tercer clasificado. Baskonia visita a la Virtus de Bolonia. Y acaba de comenzar la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, primera carrera del Mundial, después de que en la primera Ricciardo haya sido el piloto más rápido. Alonso ha sido quinto por delante de Verstappen y Sainz ha terminado décimo primero.
Actualizamos la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
Este jueves buscamos al segundo finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Solo uno podrá acompañar al Mallorca en la gran final. A partir de las 8:30 de la tarde, desde San Mamés, Atlético de Madrid. La catedral será una olla para que los leones hagan buena la ventaja de la ida. Los rojiblancos madrileños dispuestos a dar la vuelta a la eliminatoria. Este jueves, desde las 8:30 de la tarde, semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En el camino contra el maltrato, la tolerancia tiene que ser cero.
A la primera, corta.
Todo empieza con el control del móvil o con un insulto.
Es el momento de cortar por lo sano.
No pases la primera, o no será la última.
A la primera,
corta.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Hisense Smart Clima.
Para un máximo confort y silencio.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Hisense. En tienda, web y app del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2 años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900-595-216 o entra en comitéemergencia.org.
En la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Atención, si tienes una tarjeta revolving, es muy probable que estés pagando intereses abusivos. Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
¿Sabías que el abordaje de las enfermedades raras requiere la colaboración entre distintas especialidades? De ahí que la biofarmacéutica Sobi colabore para lograr una atención integral que derive a los pacientes a centros especializados e integre una historia clínica digital para favorecer la coordinación entre especialistas. Sobi, acercando las enfermedades raras a la sociedad.
Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Monte Carlo.
Javi, que me han comprado el jersey de los renos.
En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo Wilet. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol. Más información en Repsol.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 7575.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Jornadas de las Faves del restaurante Couzapin, una apología de los platos de cuchara asturianos. Famada tradicional con su compango, con rabo de toro, con perdiz, con callos o faves de la huerta. Además, nuestro plato exclusivo, verdinas con faisán, una delicia. Calle Menorca 33, couzapin.com. No te las pierdas.